se viene esta sorpresa preparada para el más grande jugador de la historia futbolística del mundo.
Está llorando Diego, Marcelo, ¿eh? Se observa.
En un instante más levantará el telón para este espectáculo que durará 90 minutos. El internacional Francisco La Molina. Señoras y señores, bienvenido Maradona. Presentación oficial de Diego Maradona.
Y sea mi cuerpo amigo del viento y la distancia. Y me fui a buscarle.
Pará, Nahuel, pará. Nahuel está haciendo pogo acá.
Está haciendo agujero una birra.
Está bajando con la birra lo del kiosco El Negro acá a la vuelta. Y unos manices porque... ¡Qué presentación para el gran y único Lucas Napolielo que está en la ciudad de las Diagonales, en contacto telefónico con nosotros! Buenas tardes, Lucas.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí?
Muy bien. ¡Feliz cumpleaños atrasado!
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No me llegó el regalo de la corneta.
no te llegó. Bueno, ya va a llegar en forma de... ¿Qué le podemos mandar, Nahuel, de acá?
De suscripción para seguir pagando la cuota todos los meses.
No, te mandamos una botella con arena y caracolitos.
Me sirve.
Y capaz alguna pinza de cangrejo ahí a medio pudrir. Que a veces, viste, cuando juntás cosas en la playa, tienes que tener cuidado que no esté nada medio todavía recién muerto, porque después el olor no lo saca con nada.
No pasa nada, nosotros dejamos todo tirado en el pasto y se ventila.
Bien. ¿A dónde viajamos hoy, Lucas?
Bueno, hoy hacemos un viaje no tan largo, o sí, vamos a ir por parte, Porque hoy hace ya muchos años, en el año 2001, pero una fecha como hoy, sucedía un partido que quizás no sea tan recordado, el partido en sí, como el contexto que involucraba a este partido o a la selección de fútbol argentina en general, porque en el año 2001 se jugaba el último partido, en realidad no el último partido de eliminatoria, sino el partido que sellaba la clasificación de Argentina al Mundial de Corea-Japón 2002. Ah. Se jugaba un día como hoy, hace ya muchos años, y Argentina le ganaba en ese partido a Ecuador por 2-0, y... cuatro fechas antes de que se terminara la eliminatoria, ya sellaba su pasaje al Mundial Corea-Japón 2002, en una eliminatoria que sí, todos o muchas recuerdan, por ser una campaña aplastante de la selección nacional, conducida, como recordarán, por Marcelo Bielsa, con figuras como, bueno, la Bruja Verón, como Crespo, el Burrito Ortega, creo que todavía jugaba, bueno, una selección... que dio que hablar en el mundo entero porque hubo una eliminatoria aplastante, clasificando de hecho, como decíamos, con cuatro partidos de anticipación, donde Argentina clasificó primera con 43 puntos y el segundo terminó con 31 puntos, que fue Ecuador.
La locura.
La cantidad de 12 puntos de diferencia sobre el segundo de la zona. Tercero terminó Brasil y Paraguay, que terminaron con 30 puntos cada uno. Así que imagínense lo que fuera campeón de Argentina. Un solo partido perdido en esa eliminatoria contra Brasil, 3-1 en San Pablo. Fue el único partido que jugó la selección que perdió en calidad de visitante, nada menos que con Brasil, donde tuvo 13 triunfos, 4 empates y, bueno, como decíamos, esa única derrota. Bueno, unos números impresionantes. Obviamente el goleador de la eliminatoria fue Hernán Crespo. Bueno, fue una locura. Tanto la eliminatoria como lo que pasó después en el Mundial 2002, que ya todos saben, Argentina sufre una derrota, bueno, histórica también por lo repentina, por las expectativas que había justamente en torno a este equipo, quedando fuera en primera ronda, en un grupo que se sabía complicado de antemano, donde estaba Inglaterra, donde estaba Suecia, y Argentina en primera vuelta se termina volviendo de ese Mundial, que quedó para todos como, bueno... el fracaso de Marcelo Bielsa, bueno, después no nos vamos a poner a discutir ahora que es un fracaso que no, pero sí había muchísimas expectativas por cómo llegaba la Argentina después de una eliminatoria como esta a ese Mundial. Todo lo contrario a lo que pasó con Brasil, por ejemplo, que Brasil clasificó tercero con la misma cantidad de puntos que Paraguay en una eliminatoria que no fue para nada buena y terminó siendo campeón del mundo, disputando la final nada más y nada menos que contra Alemania, terminó consagrando campeón. Bueno, hoy hace ya veintipico años, no saqué la cuenta, 23 años, de ese partido que llevaba a la selección definitivamente al Mundial Corea-Japón 2002, y como decíamos, quizás el partido no fue tan recordado, o capaz que habría que hacer un poco de memoria para recordarlo, pero sí, todos recordamos lo que fue esa selección de Bielsa, esa eliminatoria descomunal que llevó a la selección argentina a un nuevo, a disputar un nuevo Mundial, que terminó quizás no de la mejor manera, disputando el Corea-Japón,
a veces,
en primera rueda.
A veces pasa, ¿no?, que los ciclos de entrenadores o de grupos de jugadores por ahí tienen el pico de rendimiento antes de la competencia más importante o en un momento por ahí no el más oportuno. Pasa mucho también en el básquet, ha pasado que grandes selecciones en los Juegos Olímpicos arrancan ganando todo y después empiezan a pincharse, o al revés. Me acuerdo una de Argentina, no sé en qué Juego Olímpico, que arrancaron lleno de duda, perdiendo contra, no sé, Sudán del Este, y después iban cada partido mejorando hasta que llegaron a la semi, ponele. Y en este caso sí, la de Bielsa agarró el pico como un año antes del Mundial, más o menos.
Sí, sí, fueron varios meses antes. De hecho, hay algunas notas periodísticas que dan cuenta de que las expectativas estaban puestas en lo que se había visto en la eliminatoria, pero ya no llegaba de la mejor manera. Llegó con muchos lesionados, con muchos jugadores que ya no estaban en ese gran nivel, con una convocatoria muy llamativa y polémica de Claudio Caniggia, con muchas cosas raras llega Argentina a ese Mundial, pero bueno, se llegaba muy envalentonado, estaba la novedad de Bielsa como ese técnico que vino poco a revolucionar el fútbol local, o por lo menos el fútbol de la selección argentina, bueno, y se llegó con mucha expectativa. Eso pasó un 15 de agosto del año 2001, pero no fue lo único que pasó en la Argentina ese año, porque ese mismo año, ese mismo día, en la Argentina pasaron otras cosas, como por ejemplo que en la tapa de los grandes diarios nacionales apareció la foto de el señor Alfredo Astiz. No sé si le suena, pero por lo pronto vamos a hacer un poco de memoria sobre quién es el señor Astiz, que en estos días estuvo nuevamente bastante nombrado, porque no sé si todos y todas saben, pero un grupo de diputados y diputadas de la Libertad Avanza lo visitó a él y a otro grupo de genocidas en la cárcel. Bueno, ese día, ese 15 de agosto, del 2001, también estaba en la tapa de los diarios Astiz, porque en este caso se había rechazado por parte del gobierno de Fernando de la Rúa y por parte de la justicia argentina un pedido de extradición de España, porque había sido condenado internacionalmente, en este caso por el juez Baltasar Garzón, él y otros 46 genocidas, por los crímenes cometidos en la dictadura militar argentina. Esta efeméride viene a ser un repaso para esa diputada que fue a visitar a los genocidas a la cárcel y dijo que no sabía bien que era Astiz porque era muy jovencita. Entonces vamos a aprovechar y le vamos a contar un poco de quién era Astiz y por qué ese 15 de agosto estaba también en la tapa de los diarios. Entre otras cosas, Astiz, además de asesinar un montón de personas, de hacerse cargo, él se hizo cargo más de una entrevista de los asesinatos que cometió. Él decía abiertamente que le asignaban casas, él iba y tenía que volver con los cuerpos vivos o muertos de las personas que le asignaban. Dijo que participó en cientos de operativos. Bueno, reconoció todo eso, después negó él que haya sido parte del robo de bebés y otras cuestiones. Pero mientras hacía todo esto, también se infiltraba en organizaciones, se infiltró en Madres de Plaza de Mayo, se infiltró en organizaciones argentinos que estaban organizándose en el exterior, estuvo como infiltrado también. Y por todo esto, como en la Argentina los juicios tardaron bastante en llegar, fue llevado a juicio en otros países, como por ejemplo en Francia, en España, y también quiso ser juzgado en Suecia por el caso de una mujer que también había sido desaparecida, en realidad desaparecida, y otras asesinadas, el caso de las monjas francesas, por ejemplo, que fue un caso muy conocido, que dio mucha polémica, las monjas Leonine Duquet y Alice Dumont, que bueno, fueron dos monjas que estaban acá en la Argentina y que desaparecieron y que todas las dudas están puestas sobre Alfredo Astiz. Bueno, por todo esto, Astiz fue condenado y tuvo varios juicios de extradición. Como decíamos, el último fue ese en el año 2001, donde la justicia argentina le dice que no se puede ir. Y también estuvo en Malvinas, Alfredo Astiz, estuvo comandando un pelotón, que por ese hecho él está termina siendo un prisionero de guerra, porque bueno, los ingleses lo capturan, así se lo llevan a Inglaterra, y ahí también tanto Francia como Suecia le piden a la justicia inglesa, al gobierno inglés, que le dejaran llevarse a Astiz para jugarlo en su país, y Margaret Thatcher dice no, Astiz se vuelve a la Argentina por una cuestión nada, de acuerdos de Ginebra y bueno, acuerdos internacionales que no permiten que la justicia de otros países juzguen hechos ocurridos en otros territorios, por eso Argentina vuelve a la Argentina, y después, muchos años después, vuelve a ser juzgado, como ya todos saben, por delitos de lesa humanidad, y bueno, ahí está cumpliendo su pena en la cárcel. Pero este es un poco el prontuario de Alfredo Astiz, que estuvo acusado de desaparición de personas, de tortura. Él niega haber torturado gente. También hay una entrevista muy muy extensa que le hace en el año 98 la periodista Gabriela Cerruti. Una entrevista que, si tienen tiempo de buscarla, es tenebrosa, es macabra, porque es una entrevista que donde él tiene muy bien pensado el discurso y todo lo que dice, porque afirma lo que ya todos sabíamos, pero niega lo que sabe que tiene que negar, como por ejemplo el secuestro de bebés, claro. Los vuelos de la muerte, dice que los desaparecidos no eran 30.000, asume que asesinaron a un montón de personas porque dice que estaban en una guerra y que a los subversivos había que matarlos, pero es muy tenebroso. Y muy peligrosa esa entrevista, porque él se hace cargo de un montón de cosas, pero tiene muy bien pensado todo lo que dice en esa entrevista en el año 98 con Gabriela Cerruti, creo que salió en la revista Tres Puntos, una revista periodística que en su momento tenía bastante buen contenido. Bueno, todo esto pasaba en el año 2001, donde, bueno, se le negaba nuevamente. Por suerte, bueno, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y con la anulación de las leyes de evidencia de vida y punto final, termina siendo condenado, bueno, está hoy, al día de hoy, cumpliendo condena, y es uno de los 6 o 7 represores que estaban el otro día en la juntadita esa, que parece que los diputados de La Libertad Avanza fueron a tomar unos mates, y bueno, algunos dicen que no sabían, otros dicen que confiaban en lo que decían sus colegas, que en realidad fueron para ver cuál era la situación de los detenidos, de las personas mayores que estaban detenidas ahí, pero que no sabían que eran genocidas. Todos muy inocentes, pero mientras ellos dicen que no sabían bien qué hacían, ayer se conoció la noticia de que el gobierno nacional anuló por decreto el organismo que se encargaba de investigar la desaparición de bebés. Por ejemplo, se está hablando al día de hoy de que... y se conoció en estos días un proyecto que está encabezando un cura que es hijo de represores también, está encabezando un proyecto que el gobierno niega que ellos estén tratando ese proyecto, pero ya se está hablando por lo bajo de que hay un proyecto para liberar o para darle prisión domiciliaria a todos los genocidas, algo que ya se ha intentado, porque pobres, están viejitos y tienen que pasar los últimos días en su casa.
Es como que está quedando claro que esto que decías vos, que sabía muy bien Astiz qué decir y qué no decir, viene a abonar también esto de que el partido militar, como se lo conoció a veces, o todos los sectores que quedaron activos después de la última dictadura, saben muy bien y tienen una estrategia, y ahora con esta gente en el poder, parte de esos que estuvieron todos estos años de democracia desde las sombras, planificando un momento en el que pudieran o liberarse o reivindicar los crímenes y deslegitimar al movimiento de derechos humanos, está en el poder y lo están tratando de llevar adelante. Es clave acá la resistencia, no solo de los organismos de derechos humanos, sino también creo de otro montón de gente, que por ahí es la gente que sale cuando tocan a las universidades y demás, que salga también en estos momentos cuando sigan avanzando, porque van a seguir avanzando, porque evidentemente tienen una estrategia que es no parar hasta reivindicar hasta el último a los genocidas.
Sí, y además, bueno, el otro día escuchaba a un fiscal, que yo no retuve el nombre, estaba andando en el auto, entrevistaban a un fiscal que estaba investigando justamente este hecho, y él decía que teníamos que también ser claros a la hora de hablar de La Libertad Avanza y de todos estos diputados, y dejar de decir que son negacionistas, porque él dice, ellos no son negacionistas, ellos son pro-dictadura militar. Dice que no es lo mismo que decir que son negacionistas. Ellos no niegan, ellos están a favor, y lo han dicho varios de sus diputados. De hecho, uno de los diputados que estuvo en la cárcel con estos muchachos, dice abiertamente que ellos lo van a seguir defendiendo, porque ellos lucharon contra la subversión, y que merecen una justicia completa, como dicen ellos. Bueno, y son todos parte de este ambiente, estos mismos que están tejiendo por bajo. Y lamentablemente no son los únicos porque, bueno, ni hablar, Victoria Villarruel, que ya dijo más de una ocasión que defendía, bueno, ella fue defensora de los genocidas, de Videla en su momento también, y ahora de Astiz, aunque no, ya no lo hice tan públicamente. Pero se hace difícil porque cuando aparecen personajes como Guillermo Moreno, un hombre del peronismo, un hombre que hoy están queriendo instalar como un posible candidatable de parte del peronismo, le tira flores a Villarruel, habla de que había sectores del ejército que no eran parte de la dictadura y que hicieron las cosas bien. Bueno, en su momento se abrazó también con César Milani. Entonces es difícil cuando no es solamente son los diputados de Libertad Avanza. De hecho, en la Cámara de Diputados se quiso organizar una comisión investigadora para investigar qué había detrás de estas reuniones, más allá de la condena pública a los diputados, y hubo propios diputados de Unión por la Patria que se negaron a que esa comisión se lleve adelante, cuando días antes habían dicho a todos que sí, y el día que se tenía que tratar, dijeron todos que no. Entonces se hace muy difícil porque evidentemente hay un entramado que uno no puede ver, o sí, pero que va más allá de los diputados de la Libertad Avanza, que están haciendo un silencio de mínima bastante peligroso, ¿no?
Sí, totalmente. Y se ve eso, se ve claramente como muchos sectores que la banda después de Democrático llega al momento de votar en el Congreso cualquier cosa y están alineadísimos con el gobierno y con esta política que ya es, como decís bien, apologista del genocidio.
Bueno, todo eso sucedía, entre otras cosas, en el año 2001, donde también, por suerte, existía la música, existían artistas que le ponían voz a un montón de estas cosas. Y en el año 2001, nada más y nada menos que León Gieco edita un disco que se llamó Bandidos Rurales, un disco que tiene muy hermosos temas. Bueno, ahí está, entre otros, el tema La Memoria, que, bueno, fue bastante conocido y trillado y utilizado por diferentes documentales, películas y eventos multitudinarios. Y me gustaría cerrar esta columna con un tema de León Gieco, pero no con La Memoria y no con un tema precisamente de ese disco de Bandidos Rurales, sino con un disco que hace homenaje al Pocho Leprati, también asesinado en el 2001. Fue quizás uno de los primeros asesinados por la feroz represión que comenzó en diciembre del 2001 en la Argentina. Un hombre que era un dirigente social, que estaba participaba en comedores escolares, que daba manos en colegios y en comedores comunitarios, y que fue asesinado por la policía cuando se subió arriba del techo de la escuela, donde estaban un montón de pibitos comiendo, y él empezó a escuchar disparos que iban contra la escuela y salió al techo a pedirle por favor que pararan de disparar, y la policía lo asesinó, le dio un tiro en el pecho y murió en el momento. Bueno, en uno de los primeros episodios de estos policías fueron juzgados, porque en principio dijeron que ellos habían recibido disparos por parte de gente que estaba haciendo saqueos en el supermercado. Se comprobó que estaban re lejos de los saqueos que había en Rosario, se comprobó que nadie había disparado contra el auto de los policías, entonces, bueno, finalmente fueron condenados. Pero en homenaje al Pocho Leprati, también asesinado en ese año 2001, León Gieco compuso un tema que se llama El Ángel de la Bicicleta, que un poco vino a mostrar la historia del Pocho Leprati, hasta ese momento no tan conocida, por lo menos en estas tierras, sí, por ahí en la zona de Rosario y Santa Fe. Y me gustaría cerrar la columna con ese tema de León Gieco que se llama El Ángel de la Bicicleta, en este caso en la versión de León Gieco con la banda Demente, que es una banda de rock pesado, que hicieron una versión muy linda y que manejea un poco al Pocho Leprati y a todos esos luchadores que día a día le ponen el cuerpo, ¿no? En comedores escolares, en roperos comunitarios, en dar una mano en donde se hace falta, y más en estos tiempos donde el hambre acecha, donde los genocidas quieren volver a andar solitos por la calle, y hay cientos de miles de Pocho Leprati que, por suerte, hacen que la cosa sea un poco menos complicada.
Gracias, Lucas.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos.
tenemos alas. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma? Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas. Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas.